Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Muy buenas tardes. Soy Manuel Insandara, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria encabezada por el director Arbey Enríquez. Gracias a nuestro control máster Adrián Figueroa, al director editorial el doctor Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos. Hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que desarrollan su labor académica en nuestra alma mater. Iniciemos este programa con música cálida e inspiradora. En Libro Abierto presentamos la sección Música y Texto, que nos trae canciones inspiradas en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción Hay Amores de Shakira, solo aquí en tu sección Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, el Libro Abierto.
Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar.
Esta canción fue escrita e interpretada por la cantante barranquillera Shakira para conformar la banda sonora de la película El amor en los tiempos del cólera, basada en la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, la cual está inspirada en la pasión de Florentino Ariza por Fermina Daza.
Hay amores que se esperan al invierno y florecen, en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti.
Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal, Editorial Universidad de Nariño. Recuerden que están escuchando Libro Abierto y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante en nuestra sección La Voz del Autor. Hoy abordaremos algo de historia y de ciencias sociales, así que sigan en sintonía porque eso lo hablaremos en La Voz del Autor.
Ay, mi piel, no te olvides del día.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Estás escuchando Libro Abierto.
Aquí en la mesa nos acompaña la licenciada en Ciencias Sociales, la profe Carol Viviana Luna Sarama, autora del libro titulado Conexiones, Redes e Intercambio entre las ciudades de Pasto, Quito y Popayán, 1781-1815. Así que, profe Carol, bienvenida a nuestro programa Libro Abierto. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y muchas gracias a quienes nos están escuchando y están siguiendo este programa en radio y en línea también. Muchas gracias.
Muchas gracias por su tiempo, primero que todo. Y créame que es todo un honor tenerla aquí con nosotros en nuestro programa. Profe, sabemos que cumple múltiples estudios en torno a las ciencias sociales y en sí a la historia de América Latina. ¿Nos puede decir qué despertó ese interés para hacer de este tema su profesión como docente e investigadora?
Bueno, yo creo que es desde muy pequeña. Creo que desde muy pequeña me incentivaron como este cariño y este amor a la historia. Pero todo empieza cuando yo empecé mis estudios de pregrado en la Universidad de Nariño. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño y tuve la fortuna de contar con un gran profesor, que era historiador, el doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa, ya es profesor jubilado de la universidad, y tuve la fortuna de tener clases con él. Luego de tener clases con el doctor Gerardo León, fue que me incentivó realmente a estudiar historia desde el punto de vista profesional. Como él nos daba las clases, nos explicaba lo que implicaba la historia, que no era simplemente los datos y las fechas, sino que nos explicaba la importancia de la memoria y de la historia para la construcción de la nación, creo que despertó en mí muchas cosas que yo agradezco hasta el día de hoy y pues que obviamente hacen parte de mi profesión y de mi pasión. Para mí prácticamente la historia se ha convertido en mi pasión y en mi forma de vida.
Profe, es bien importante y muy vital, ¿no? Como nuestros docentes resultan siendo como una fuente de inspiración para nuestra labor profesional. Profe, sabemos que este libro es el segundo que publica bajo pues la editorial Universidad de Nariño. Respecto a este libro, ¿de dónde nace la necesidad de crear el libro de conexiones y redes de intercambio?
Bueno, el libro surge fruto de una tesis doctoral. Yo hago mis estudios de doctorado en Historia de América Latina en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, España. Y fruto de los estudios que yo desarrollo allá y obviamente de mi tutor, mi director de tesis en la época, el doctor Justo Cuño, pues me lleva como a analizar un poco esa necesidad de mirar las conexiones, porque a veces se miraba simplemente a la historia como un elemento separado. Y a través de los seminarios que yo tuve allá y la asesoría del doctor Justo Cuño, pues tuve la posibilidad de mirar la importancia de analizar esas conexiones, porque lo que hago en el libro es hacer una serie de conexiones entre tres ciudades, que son Pasto, Quito y Popayán, pero sobre todo analizando la dinámica de cómo esas dos ciudades, Popayán y Quito, afectan a la ciudad de Pasto. Entonces, de ahí, digamos, como que surge la idea, sale la tesis, y posteriormente de la tesis, pues presento el libro hacia la editorial, pasa por una serie de evaluaciones y pues finalmente ya lo tenemos publicado, afortunadamente.
Profe, muy interesante también, ¿no? O sea, como llevar el desarrollo profesional y aplicarlo pues a la región, ¿no? O sea, se ha visto bastantes casos en donde el protagonista de las investigaciones y todo eso viene siendo el territorio.
Total.
Hay algo muy interesante que revisando pues los capítulos de que contiene el libro, en total son 5, uh-huh. Pero llamó mucho la atención, pues en mi parecer, el capítulo 2, ¿no? Donde menciona algo sobre una sociedad cerrada, élites, forasteros y transeúntes. ¿Nos puede comentar más sobre cómo ese comportamiento de dicha sociedad?
Lo que pasa es que cuando yo empiezo a hacer las investigaciones me voy encontrando que a la ciudad de Pasto llegan muchos forasteros, sobre todo entre los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Entonces resulta que esos forasteros van llegando hacia la ciudad, pero esos forasteros llegan con una serie de intereses, con una serie de intenciones, muchas veces económicas, muchas veces políticas, y se asientan en la ciudad, se quedan en la ciudad y generan incluso una serie de matrimonios. Hay una serie de matrimonios porque muchos de los que llegan son criollos. Hay un caso que es un peninsular que viene específicamente de Sevilla, España, pero él ya llega con su esposa, o sea, viene con la familia ya. Pero en general los que han llegado acá, los criollos, han venido de la zona de Buga, por ejemplo, que es un caso, o de otros espacios de un poco más lejanos, de aquí mismo lo que se llamaba como el Virreinato de la Nueva Granada. Llegan acá, se asientan, se casan, con pastusas y generan una serie de élites. Entonces, obviamente, van teniendo hijos y eso genera unas parentelas, y esas parentelas generan una serie de conexiones, generan también, por ejemplo, padrinos de bautizo, bueno, entre otras cosas. Y hay una serie de relaciones muy interesantes en la parte del ayuntamiento, de lo que hoy conocemos como consejo. Entonces, lo que pude mirar yo es cómo es esas personas, esos criollos que llegan acá, generan unos matrimonios, y esos matrimonios generan una élite absolutamente cerrada, que no permitía la llegada de otro tipo de personas, porque si llegaba otro tipo de personas tenía que hacer parte de esa élite o de esa parentela, de lo contrario no podía participar en el consejo, no podía participar en actividades políticas de la ciudad. Entonces, por eso la llamo así.
Okay, es como curioso, ¿no? Porque a veces se lleva como la concepción de que llegó la independencia de una, pues una democracia y todo eso. Pero ahondando con respecto a esos temas, es muy interesante cómo se logra ese despertar, ¿no? De que las cosas siempre han sido como bajo esas élites. Y pues por lo general, también miré ahí que mencionaba como ciertas familias, ¿no? Que ya estaban como acaudaladas. Hay una frase que muy mencionada, que pues es en general, ¿no? Que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bajo todo su conocimiento histórico, profe, ¿qué aspectos cree que han cambiado hoy en día para la ciudad de Pasto o para el entorno de poder o político que haya desarrollado esta ciudad?
Yo creo que las élites siguen existiendo. O sea, aunque no a la fuerza que tenían en una época, sobre todo esas élites familiares que en un momento fueron bastante fuertes en la ciudad, creo que hoy en día se han pasado a otro tipo de élites, que son unas élites pues políticas con unos intereses. Pero creo que ese es uno de los elementos que no se han modificado. Pasto creo que sigue siendo una sociedad todavía un poco cerrada frente a la posibilidad de pensar en las diversidades. Por ejemplo, creo que eso le cuesta mucho a la ciudad. Y fruto de eso puede deberse obviamente a la presencia tan fuerte que tenemos de la Iglesia Católica y de la religión católica en la ciudad. Creo que son elementos que todavía le cuestan mucho a la ciudad. La conexión, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, sigue siendo compleja. Porque hoy en día hacia el norte, ya sabemos la situación que estamos viviendo por Rosas, y aunque hay una carretera que se generó, digamos, de emergencia, el paso es bastante largo. Si vamos hacia la zona del oriente, es la misma situación con el Putumayo, tal vez un poco más es hacia el sur, y era lo mismo en la época. En la época era mucho más fácil el contacto con Quito que hacia el norte. Entonces, creo yo que hay muchas cosas que se mantienen. ¿Qué podría yo decir que se modificó? Muy posiblemente el acceso que tenemos hoy, ¿no? A la educación, que hay una educación un poco más laica, que existen, digamos, muchas formas de comunicarnos a través de la red social. Creo que esas son cosas que se han modificado, pero yo creo que dentro del análisis histórico que hago, muchos de esos tres elementos que yo manifesté anteriormente se siguen manteniendo en la ciudad, y hacen parte incluso de la idiosincrasia de la ciudad.
Claro, y hablando respecto al ámbito geográfico, donde la ciudad de Pasto pues en sí es demasiado alejada del resto del país, pues al norte, ¿no? Y es como curioso de que la ciudad más, o sea, como la ciudad más cercana sea unas 6 horas cuando la vía está bien. ¿Cree que, o sea, como esa exclusión ha venido por tener como esa represaria y como ser ese pueblo rebelde con respecto a la independencia de Simón Bolívar?
Pues puede ser un punto, pero yo creo que el elemento, y que no le pasa solo a esta ciudad, creo que la parte de exclusión se debe mucho a la manera en como se ha pensado el país. El país se ha pensado desde el punto de vista centralizado. Entonces, como se piensa en la centralización, siempre se piensa en unas ciudades importantes: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, punto final. Las demás dejan de existir. Entonces creo yo que esa forma de las élites, otra vez hablando del concepto de élite, de esas élites que han pensado la nación, la han pensado específicamente para ciertas regiones y no la han pensado para el resto del país. Que tenga que ver algo lo del proceso de independencia, creería que no tanto. porque de todas maneras cuando se da todo el proceso de la llamada independencia, sí hay un interés de unas élites de aquí de Pasto de pensar en que sí querían la independencia. Lo que pasa es que a veces se nos tiende a masificar un poco frente a decir toda la ciudad de Pasto era realista y estaba en contra del proceso, pero realmente no era así. Entonces también es importante como entender cómo estas sociedades son sociedades cambiantes, no son sociedades homogéneas, son bastante dinámicas. Que sí existieron en la época represalias muy fuertes, pues dentro de la historia de la ciudad nosotros la conocemos, ¿no? Todo el proceso, por ejemplo, de la Navidad Negra, uh-huh. O sea, todas esas situaciones, las parejas del Guaytara, o sea, que ya son formas realmente muy fuertes de castigo hacia la ciudad, porque no querían seguir cierto tipo de ideales. Pero yo creo que más que esta exclusión la que tenemos hoy, se debe a esa falta de conciencia de las élites. Y que las élites que tenemos nosotros políticas en la región, uh-huh. y que nos representan a nivel nacional no generan lo que realmente tendrían que generar. Esa es como claro. Mi opinión frente al tema.
Claro, es como muy se radica mucho como en la conveniencia, ¿no?
Sí.
Profe, de verdad es algo, o sea, hablar de historia es muy interesante, ¿no? Lastimosamente lleva como esa concepción de que si... ¿Qué uno gana con la historia? Dicen, ¿no? O sea, como uh-huh. que a veces he conocido casos de personas cercanas uh-huh. que han querido como estudiar profesionalmente la cuestión histórica, uh-huh. las ciencias sociales, pero se desaniman porque dicen, llegan, ¿no? las personas y dicen, no, que ¿de qué vas a trabajar? Uh-huh. Entonces, quisiera, profe, que nos... diga cuáles son los beneficios y qué ventajas tendría de estudiar esta carrera que de verdad es como con mucha pasión cuando se tocan ciertos temas.
Sí, pues yo creo que los beneficios personales y profesionales son muchísimos. Creo que uno aprende mucho de su propia historia. Incluso, por ejemplo, lo que yo he hecho son trabajos básicamente de mis antepasados, es decir, de la ciudad de Pasto, que son mis antepasados. Entonces, eso me permite también a mí identificarme como parte de. Eso para mí es un beneficio personal y profesional. El otro punto es que, sí, es verdad, sobre todo en este país, es bien complejo la investigación histórica, porque generalmente no hay apoyo. Ese es como uno de los puntos que a veces como que limita un poco los procesos de investigación, que es hacia el otro punto que se puede ir la parte de la historia, porque el uno es la docencia uh-huh. y la otra es la parte de la investigación. Pero creo yo que hoy, gracias a las redes, al internet y a todas estas formas que se tiene, hay muchos elementos que uno como historiador puede tomar de otro país para poder financiar sus investigaciones. O incluso, a mí, la historia me ha llevado por muchos países. Me ha llevado por muchos países y creo yo que esa es mi gran ventaja profesional. Porque me ha llevado por varios países, en Europa, en América Latina, y eso a mí me hace conocer también las culturas.
Claro.
Y me permite también enriquecerme personalmente, pero también apasionarme por lo que yo hago. Y eso era una de las cosas que yo más me gustaba del profesor Gerardo León Guerrero, porque él hablaba así, o sea, con mucha pasión. Uh-huh. Y creo que eso se va cultivando con el tiempo. Y a las personas que están interesadas en estudiar historia, yo les diría que se arriesguen porque realmente es una oportunidad única en la vida. No todos tenemos esa posibilidad de aprender, estudiar historia, a ir a un archivo. O sea, por ahí me decían es que para los historiadores ir a un archivo es ir como a Disneylandia. Y en parte sí, porque es como parte de nuestra vida. Entonces yo diría que se animen a estudiar y que busquen todas las posibilidades, porque hoy en el mundo globalizado en el que estamos existen. Y hay que buscar pues las oportunidades y las posibilidades para investigar o para trabajar profesionalmente.
Ok, profe, muchas gracias. Nos gustaría que nos comparta actualmente qué labor está desarrollando, aparte pues de la labor académica, si de pronto está gestando otro libro por publicar o alguna investigación que nos quiera compartir.
Bueno, es que en el momento yo desarrollo labores administrativas, uh-huh. soy la directora del Departamento de Ciencias Sociales y pues eso ocupa casi que el 90% de mi tiempo, pero sí tenemos una intención y es la organización de una investigación en torno a la parte de comerciantes. Entonces estoy trabajando en eso, todavía no he podido avanzar mucho, pero es un proyecto que ya lo tengo ahí organizado y pensado. para ver si a través de ese proyecto pues puedo hacer unos análisis de unos consulados en particular, que serían los consulados de Cartagena, de Indias y el consulado de Santa Fe de Bogotá. Ese sería como parte. A mí me interesa mucho la historia económica. Me gusta mucho toda esta parte de la conexión, de la red, del intercambio, de cómo se movía la parte dinámica de la sociedad, pero también cómo se intercambiaban productos. Entonces, por ahí como que me ha llevado incluso el mismo libro que tengo. A partir de allí he mirado cómo a partir de la historia económica también se pueden obtener muchos frutos y se puede conocer muchas cosas de la época. Siempre he trabajado lo que es siglo XVIII y XIX. No me he arriesgado a ir un poco más atrás porque se requiere de un trabajo muy específico en el trabajo de la caligrafía, porque no escribían igual que nosotros. Pero tal vez en algún momento me arriesgue a irme unos siglos más atrás.
No, y es chévere y pues de vital importancia, ¿no? Como darle ese, como refrescar la historia y traerla pues a la actualidad. Uf, uh-huh. Es algo muy importante con respecto a esto.
Así
es. Profe, ya, pues para finalizar, me gustaría que comparta pues una invitación a nuestra audiencia a que se acerque a más a conocer sobre este tema de la historia y pues en general de las ciencias sociales, para que se anime mucho más.
Bueno, yo les hago una invitación muy cordial a todos los quienes me están escuchando y a que se acerquen a la historia y a que revisen las lecturas, los libros que hay, incluso mi libro que está publicado en la página de la editorial y que es de acceso libre. Exacto. Lo pueden descargar, es de acceso libre y allí pueden pues hacer una lectura e incluso de allí los puede llevar hacia otro tipo de documentación. Y también pues a los curiosos, pues que si necesitan algún tipo de apoyo desde el punto de vista de historia, en el Departamento de Ciencias Sociales con muchísimo gusto yo los puedo atender.
Ok, profe, hemos llegado al final de esta entrevista y no queda más que agradecerle por su tiempo, por compartir su experiencia y su conocimiento en nuestro programa Libro Abierto y en la sección pues de La Voz del Autor. Esperamos volver a compartir en algún otro espacio para seguir hablando más sobre temas de historia y sociales. Así que, profe, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, muy amables a la audiencia. Un abrazo fuerte para todos.
Esto es La Voz del Autor, solo aquí en Libro Abierto.
Estás escuchando Libro Abierto. Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Para esta tarde de martes, traemos para todos ustedes la novedad editorial. Es el libro titulado Preludio, una guía para el estudio de escalas diatónicas pianísticas, del autor Diego Palacios Dávila. Es un libro de investigación y creación que inicia su desarrollo en el año 2020, con la firme intención de proporcionar a los pianistas una guía metodológica de estudio para el desarrollo y fortalecimiento de las escalas diatónicas. En este sentido, cada capítulo se centrará en habilidades que inicien el trabajo técnico desde la base teórica hasta la fluidez virtuosa, fundamental para una óptima ejecución de esta competencia y aplicable también a todo tipo de repertorio musical. Recuerden visitar nuestra página web editorialudenar.edu.co, porque este libro y todos los publicados por la editorial universitaria los pueden descargar completamente gratis en formato digital. Si quieren adquirir algún ejemplar en físico, haz tu pedido por nuestro catálogo que se encuentra en la página web. También puedes escuchar los episodios anteriores de Libro Abierto en www.editorialudenar.edu.co. Síguenos en todas las redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram y YouTube. Para finalizar nuestro programa Libro Abierto, agradecemos cordialmente por este espacio a la Radio Universidad de Nariño, encabezada por su director Arbey Enríquez, a nuestro control máster Adrián Figueroa y al director editorial Gilbert Blanco, y a nuestra directora Marta Sofía González Insuasti. Sintonízanos todos los martes a las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño. Hasta la próxima.
Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.